Buenas noches, jueves, y han sonado las señales horarias de las 21 horas. Eso quiere decir que comienza una nueva emisión de Quack and Roll. Tenemos por delante 55 minutos de buena música desde el estudio José Couso de Quack FM, la radio comunitaria de A Coruña. Tanto si nos escucháis en el 103.4 como en la página web www.quackfm.org o en cualquiera de las aplicaciones de Quack FM para los móviles, Nerea a los mandos de la nave y Fer a este lado del micrófono, os damos la bienvenida. Poneos el cinturón porque arrancamos. Buenas noches y bienvenidos a una nueva emisión de Quack and Roll. Hemos comenzado el programa con El Extraño, nuevo tema de Marshall Flash, recién salido del horno. Y al otro lado del teléfono estamos intentando recuperar la llamada con su creador, Mr. Miguel Ángel Marshall. Está Nerea intentando recuperarla porque se nos ha cortado ahora mismo. Incidencias del directo.
Está ya. Bien, te tenemos ya al otro lado.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Buenas noches.
¿Qué tal, Percrack?
En primer lugar, gracias por una diferencia que has tenido con este programa y gracias por atender a este humilde programa.
En absoluto, gracias a vosotros por vuestra deferencia y por atender a este humilde cantautor eléctrico.
Bueno, si te parece, Miguel, empezamos con el presente y después si tenemos tiempo, echamos una mirada retrospectiva a tu carrera.
Venga, me parece, como lo plantea Fer, me parece poético.
Muy bien. El extraño es el último tema que ha salido a la luz de lo que será tu nuevo trabajo, el primero con Marshall Flash. El título ya genera muchas preguntas. ¿Quién es el extraño?
Pues el extraño, bueno, ahora mismo tú y yo estamos dejando de serlo, ¿no? Pero el extraño, al fin y al cabo, pues bueno, somos cualquiera que ha vivido muchas cosas con otra persona o con otras personas y que de un día para otro, pues de repente se queda todo, toda esa cuenta social, esa cuenta emocional en blanco, ¿no? Y digamos que toca volver a empezar, pero en otro sitio, ¿no? O sea, básicamente, pues es esa, lo que quería comentar en la canción, o sea, intentar transmitir, es todas esas veces que volvemos a empezar de cero sin otras personas, ¿no? Que es un poco lo que da tanta pena, ¿no? De perder a alguien que os queréis tanto, una persona, o sea, me refiero a un amigo, ¿no? Una pareja, alguien por quien sentías algo, ¿no? Y que pues deja de existir en tu realidad y tienes que vivir como si no hubiese pasado nada, ¿no?
Claro, el tema transmite esa sensación de introspección y un poco de distancia. ¿Desde qué momento personal surge este tipo de canción?
Bueno, pues la verdad es que es una canción escrita en 10 minutos, ¿no? Con lo cual el sentimiento es súper sincero, ¿no? Porque al fin y al cabo las canciones que salen solas es que cuentan la verdad y nada más que la verdad. Pero bueno, al fin y al cabo está escrita en un momento en el que yo empiezo a plantearme una carrera en solitario. Dejo muchísimas cosas atrás. A veces los cambios en la vida no solo es dejar un trabajo, dejar una novia, una pareja, ¿no? Son, a veces como que todo se junta y desaparece toda la vez para que tú vuelvas a empezar, ¿no? O vuelvas a replantearte. Bueno, pues fue una canción que escribí en, si no me equivoco, 2023. Y pues estaba yo, ya me estaban rondando las ideas de tocar solo, ¿no? Yo he tocado 15 años en la banda Royal Flash, que hemos estado ahí en Quack FM, ganamos el concurso de Quack FM, sí. No me acuerdo en qué año, ahí en la Mardi Gras, fue increíble. Y bueno, pues llega un momento que dices, tengo que, si yo quiero ser lo que quiero ser, tengo que dejar cosas atrás, ¿no? Con lo cual llega el día que, o sea, no por ser marketingiano ni por autoparafrasearme, ¿no? Pero que acabas siendo un extraño, pues prácticamente para con lo que era tu vida hace un mes, ¿no? Eso es un poco la idea de este tema, que como pues esa desesperación de, es que no, y ni siquiera sé si vamos a volver a ser, aunque sea conocidos, ¿sabes?
En el tema hay mucho rock and roll, hay guitarras muy potentes, tienes un momento moderno, pero también su punto electrónico.
No sé si te lo han dicho en algún momento, pero incluso a mí me llega a recordar algo a Tino Casal, con todo lo innovador que esto supone.
Que sepas que eres, me pillas súper desprevenido, porque eres la segunda persona. Fíjate, o sea, porque que me lo digan una vez, vale. Pero que me lo digan dos veces, además, la persona que lo dijo fue Santi Alcanda de Radio 3, nos dijo obviamente fuera de onda, ¿no? Pero en plan de, yo soy súper fan de Tino Casal, me crié escuchando Tino Casal, el Casal Vive, que en mi casa, bueno, que creo que es un recopilatorio, además luego con versiones remix, o sea, es un disco muy raro, lo que es a ojos de luego ya pues cuando creces y sabes lo que es un disco, ¿no? Pero me parece brutal, Fer, hermano, y ahora mismo estoy con una sonrisa increíble porque Tino Casal es de mis artistas favoritos, aparte que, bueno, yo soy de Alcalá de Henares, que somos una ciudad súper hermanada con Galicia, de hecho, porque pues hay mucho gallego por aquí y tal, y que Tino Casal aquí en Alcalá pues hizo mucho, digamos, en la movida madrileña, que no eran los cuatro pijos de Malasaña, hubo más movidas y Tino Casal participó en la movida de Alcalá de Henares, pues cantando, actuando, siendo Tino Casal, ¿no? Bueno, haciendo escultura también, y me parece brutal, ser hermano, que me digas que tiene rollito Tino Casal, porque vamos, yo ya hoy me voy a dormir súper contento.
Pues te juro que no había habido el comentario,
Qué bueno, qué bueno.
Y Miguel, ¿cómo definiría la música de Marshall Flash?
Pues bueno, a ver, como a mí a día de hoy me está costando discernir entre quién es Miguel y quién es Massa Flash, aunque bueno, Massa Flash es un proyecto orientado a que sea un grupo de música, no más que un artista independiente ni un, o sea, ni simplemente una cabeza pensante. Pero al fin y al cabo, pues es hacer las canciones, Fernando, que yo ya tengo 35 años y a lo mejor a alguno le parecerá poco y a alguno le parecerá mucho, pero llevo más de 20 años haciendo canciones, con lo cual llega el día que dices, igual me apetece hacer lo que realmente me apetece hacer, esas canciones que se quedan en el cajón, y porque tocas en un grupo rock o tocas en un grupo punk o tocas en un grupo ska, pues no puedes dar rienda suelta a las cosas que a lo mejor sí que salen más de dentro, porque salen directamente de dentro y no estás diciendo, bueno, vamos a componer una canción para mi proyecto de no sé qué, ¿sabes? Al fin y al cabo, pues Marshall Flash, el sonido de Marshall es, por supuesto, los sonidos que a mí me gustan, ¿no? Que obviamente no, es una respuesta muy obvia, ¿no? Pero pues son los, eso, el, los timbres, ¿no? Que a mí a día de hoy, pues son los sintes, las guitarras, baterías sintéticas mezcladas con baterías reales, un buen bajo, ¿sabes? Un buen bajo, eso tiene que, en las buenas canciones siempre hay un buen bajo, ¿no? Y al fin y al cabo eso, pues intentar imprimir lo que realmente siempre me ha apetecido hacer sin pensar en estilo, moda, no sé qué. De hecho, pues bueno, pues de momento todos los singles que he publicado son muy variados. Y lo que queda del disco, que no queda mucho por saber del disco, pero vamos, quedan auténticos temazos que también son súper variados, ¿no? Y al fin y al cabo es pues una miscelánea, un conjunto ecléctico, hay una macedonia de sonidos, estilos, pero que digamos que el sabor, el aroma principal, pues es mi personalidad como músico, ¿no? Que en cuanto escuchas un poco de mí, pues ya sabes por dónde voy, ¿sabes?
En la respuesta decías que una parte muy importante de tu sonido estaba influenciado por el bajo.
Para
este tema tú contaste con José T. Blanco, de bajista de Burning, como único músico.
De bajista de Burning, sí, es que tengo la suerte de que sea de mis mejores amigos, sí.
¿Y el resto de instrumentos los has grabado tú?
Sí, quitando la batería, ¿vale? Que la graba el productor del álbum, Santi Fernández, batería de Los Secretos, ¿vale? Pues que obviamente es pues una leyenda viva, por supuesto. O sea, viva es jovencísimo, pero porque es, al fin y al cabo, uno de los músicos de sesión más top. Pues es que, al fin y al cabo, es que no quiero decir una grosería, ¿no? Pero cuando hay buenos instrumentos, pues hay tremendos resultados, ¿no? Cada uno que lo aplique al campo que quiera, ¿no? Pero sí, quitando la batería y el bajo, el resto de instrumentos los he grabado yo, menos en una canción, Franita, que es mi guitarrista, mi pianista, perdóname, Franita, que es un artistazo. Y Yago Fernández, que es el hijo de Santi, que también aportó con algunos sintetizadores y tal. Me rodea de genios, yo decidí ser el peor del proyecto, ¿sabes? Dije, venga chicos, me apetece grabar un disco en el que yo soy el peor músico de todos. Que al fin y al cabo, como cantante, yo creo que, bueno, como cantante, músico, guitarrista, ¿no? Que es como que se mezclan un poco unas cuantas personalidades en mí, me parece una decisión increíble, ¿no? Porque, o sea, tú cuando ves un grupo increíble, un grupo que funciona, pues funciona porque el bajo y el batería funcionan, ¿no? Y el resto, pues bueno, pues hacen lo que pueden, ¿no? Pero sí, es que yo creo que es súper clave ese binomio, ¿no? Y bueno, en directo estoy con César Romero, que es un animal, yo me he criado con él, que es ha sido batería de Venturi, de Ruta 57, de Sol, un montón de proyectos tremendos que han sonado bastante por aquí, por esta zona. Y ya te digo, confiando en ese binomio de un buen bajo y una buena batería, nosotros aquí encima lo único que podemos hacer es disfrutar, ¿sabes? Con lo cual, pues esa es la idea.
Para Marshall Flash la parte audiovisual también es muy importante. De hecho, el extraño tiene un videoclip muy, muy, muy potente. ¿Tú crees que ahora mismo, sin un fondo visual, la música es difícil que llegue a según qué oyentes?
A ver, es cierto que la música siempre va a sonar por sí sola, ¿vale? Eso, Fernando, es una cosa que no va a cambiar nunca, está claro. Pero que si das con la clave, porque no vale cualquier cosa, obviamente, ¿no? Y no digo que yo haya dado con la clave y por supuesto, tampoco digo que lo que yo propongo sea cualquier cosa, ¿no? Pero si das con la clave, puedes multiplicar por muchos números tu alcance, básicamente. Que es que, desgraciadamente, estamos hablando de cosas tan etéreas, de sintetizadores, de un buen bajo y una buena batería, y luego realmente lo que hace falta es que la peña haga clics, ¿no? Obviamente, vivimos en el mundo de la imagen, en el mundo del vídeo, y si dura 15 segundos, mejor que si dura 30, y si dura 7, mejor que si dura 15. Con lo cual, claro, a mí, pues, yo pues no te voy a mentir, Fernando, yo soy un flipado. A mí me encanta, pues, hacerme mis películas, mis aventuras. De hecho, si ves el resto de mis singles, de mis videoclips, pues siempre se intenta cuidar mínimo un hilo narrativo, un hilo estético, ¿no? Y que haya buena calidad, pues que no se mueva la cámara, ¿no? Que no haya frames en negro, ¿no? Pues bueno, obviamente yo invierto muchísimo esfuerzo, tanto psicológico como económico, como físico, en que salgan cosas guays, precisamente al hilo de tu pregunta, ¿no? De que hoy en día hace falta caras, que se vean caras, que te miren a los ojos, que se vean cuerpos, que haya bailes, que además es que ya como que la cuarta pared, o sea, es algo hasta casi concepto de boomer, de esto que dicen, ¿no? Sí. Si es que ya, o sea, porque la cuarta pared es el móvil, ¿sabes? No, ya no es la pantalla, ¿no? Es, vivimos una época que comunicar eficazmente es muy complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo en la estética, creo en la narrativa, creo en el arte, e intento, pues, con todo lo que sé y con lo que puedo aportar, pues exactamente eso, ¿no? Aportar mi granito de arena a esa biblioteca infinita que es YouTube, ¿no? Y TikTok e Instagram, ¿no? Toda esta plataforma de vídeo, ¿no? Que pues al fin y al cabo es todo entra por los ojos, así que hay que empezar por ahí, ¿no? Luego hay que hacer buenas canciones, pues.
O sea, que a ti lo de los video lyrics, ¿cómo que no?
A ver, llega el momento que me lo planteo mucho, porque claro, es que sabes lo que pasa, Fernando, hermano, que es que la alternativa al vídeo lírico hoy en día es un vídeo hecho con inteligencia artificial. Claro. ¿Sabes? Y me da miedo, ¿sabes? Que la inteligencia artificial acabe diciendo a Santiago Abascal de Conquistador precolombino, ¿sabes? Por culpa de lo intoxicado que está el algoritmo, es lo que te digo. Porque yo cuando a veces pongo una foto en la inteligencia artificial y le digo, ponme sonriendo, y me hace que me parezca, es muy fuerte, o a Pedro Sánchez o a Jeffrey Epstein, que dices tú, Dios mío, que está tecleando la gente en este sitio, ¿sabes? Es muy fuerte. No me molan los video lyrics porque precisamente al fin y al cabo no aportan nada, pero después ya de haber, digamos, tenido un año de experiencia de subir un vídeo, ver cómo funciona, ver cómo no funciona, tal cual, me parece un buen recurso para que alguien llegue a YouTube y ponga tu canción. Y bueno, pues eso, al fin y al cabo, cada clic genera cosas, ¿vale? Cada clic pues tiene su efecto mariposa o cliquiposa, como lo queramos llamar, ¿no? Que pues obviamente desencadena en que el algoritmo te favorece, etc. Conclusión, ¿estoy en contra de los video lyrics? Sí, sacaré algún video lyric también. No pasa nada, hombre.
Bueno, he de señalar que yo tengo miedo de la escala hasta en bañador.
Hasta en bañador, ¿no? Sin que vaya de conquistador, ¿no?
Y también he de reconocer que yo el mundo de las influencers, pues, me pilla muy lejos. No sé si por edad, sí. Yo tengo ya 58 tacos. Pero para el clip cuentas con May Masegosa, que por lo que he leído es una institución, ¿no? Dentro de
es una leyenda, hermano. Uh-huh. Sí, es una leyenda. Bueno, May me descubrió mientras yo estaba haciendo streaming en Twitch, ¿no? Yo pues tengo un formato aquí en internet, que en la plataforma sí, Twitch, en YouTube, sí. Pues, que hago ahí musiquita en directo y grabo todo y tal. Uh-huh. Y mientras pues atiendo a la gente, ¿no? Y un día cayó ahí May, que yo no la conocía, y ya me empiezan a escribir por privado, en plan de, ¿sabes quién es esta persona? ¿Sabes quién es esta persona? Y claro, yo me enamoré de su trabajo, dije, pero bueno, pero qué fantasía es esta. Y encima, una persona tan conocida, con una predisposición tan buena hacia una hormiguita como yo, pues fue en plan de, le agarré el brazo y le dije, May, tú y yo vamos a hacer un videoclip. Vamos a grabar nuestra telenovela colombiana, pero a la europea, como si lo hubiese hecho Lars von Trier, ¿sabes lo que te digo? En plan, puro cine dogma, ¿sabes? Y nada, pues increíble, una persona súper humilde, que es muchísimo más talentosa que el 99% de su competencia, por así decirlo, ¿vale? O sea, es canta, baila, actúa, siempre tiene soluciones para todo. Ojalá, supongo que ojalá todos los famosos fuesen como ella, ¿no? Porque el mundo sería, sería de color de rosa absolutamente, o azul, como su pelo.
Claro, es que a veces, por lo menos, hablando con gente de mi quinta, ¿no? Con gente que ya rozamos los 60 tacos. El término influencer a veces se utiliza como peyorativo, ¿no? Y hay gente muy válida dentro de ese mundo.
Sí, es que yo creo que, de hecho, pero como que casi...
¿Consideran a Kiko Rivera un influencer? Pues...
Claro, es que, por ejemplo, a mí me gusta mucho, pues eso, pues a nosotros nos encanta la música y nosotros seguimos a influencers de música. De hecho, pues bueno, pues a veces incluso hasta los músicos se convierten en eso, ¿no? Yo he tenido épocas, algorítmicamente hablando, que mis vídeos de lo que yo hago en Twitch tenían más repercusión que en otros momentos y pues he sido influencer musical porque la gente ha escuchado lo que yo he dicho, ¿sabes lo que te digo? Y yo no soy un papanatas, ¿sabes? Ni soy un posturero, ni yo sé de lo que hablo y siento lo que hablo, ¿no? Es cierto que, normal, que vamos, para mí también es peyorativo, o sea, sinceramente, no nos vamos a mentir, pero porque tampoco es un término que digamos que la sociedad, ¿sabes? No es como decir, no, es que no se dice ciego, se dice invidente, o sea, no hay una manera de decir influencer bueno, ¿sabes lo que te digo? Aún no hemos creado ese, no hemos destabilizado la palabra, ¿no? Exactamente, pero sí, está claro que, pues, a ver, también, pues, nosotros, al fin y al cabo, ¿no? Bueno, o sea, tú y yo tenemos una diferencia de edad, pero al fin y al cabo hemos vivido como era el mundo antes y como es ahora, ¿no? Y es que ha cambiado tanto que yo, que intento estar súper en la onda, Fer, tío, cada día salen cosas nuevas que no entiendo. Y digo, no lo entiendo. Y a los chavales los vuelve locos. Y además te digo, no, el reggaetón, no. O sea, cosas más profundas, sino comportamientos sociológicos, ¿no? Que es a lo que viene todo esto un poco, ¿no? De que necesitemos a una persona con muchos seguidores para comprar algo de una marca, ¿no? O sea, hay cosas que se nos van de las manos, ¿no? Y pero bueno, Mai, que es al fin y al cabo de quien estaba poniendo el buen ejemplo, ¿no? La verdad es que es una tía, es una curranta que pues se levanta, o sea, madruga como todo español, pues es autónoma, curra como una loba y así, pues es una máquina, pues aparte de a base de currar.
También es cierto que toda esta tecnología nos lleva a una industria donde todo va rapidísimo. ¿Os cuesta mantener a vosotros como músicos vuestra esencia en medio de todas estas tendencias?
No tiene sentido realmente, es muy, o sea, lo único que puedes hacer es mantener tu esencia, o sea, es lo más difícil, lo más fácil y lo único que puedes hacer a la vez, ¿no? O sea, en mi caso, que soy un artista independiente, en el caso del 99% de artistas que existen, que cada día existen 100.000 más, ¿vale? Pero solo son famosos, pues, 20, ¿vale? Pues, obviamente, lo único que te queda es ser tú mismo. Obviamente, tú pones la radio, tú escuchas, tú sales a la calle, te subes en un autobús y tienes al lado poniendo música. Estás, obviamente, todo el día no expuesto a estímulos culturales y de moda y de tendencia y tal, que obviamente siempre luego influyen en tus microdecisiones artísticas, ¿no? Yo, por ejemplo, pues este disco pues tiene mucho de la década de los 20, estoy hablando de los 2000, ¿vale? De los 20, de los 10, pero hay un poquito de 90 también, ¿sabes? O sea, al fin y al cabo, bueno, también, o sea, si llega una discográfica y dice, no, mira, es que nos encanta tu estilo, pero creo que tienes que hacer este estilo y tú te vas a hacer millonario y te gusta cantar y ya está, pues chico, firma y haz lo que te digan que hagas y ya está, y trabaja, vive el sueño y listo, ¿no? Pero bueno, pero en el caso, en la realidad, en el mundo real, ¿vale? Pues al fin y al cabo, yo si dejase de hacer lo que se identifica conmigo, ya sé que sería muchísimo más difícil, ¿sabes? Porque aparte sería imposible, yo creo que es imposible vender a un artista fuera de su propio contexto, ¿no? A veces pasa. Pero lo que pasa es que, bueno, pues hay expertos de marketing. Pero claro, yo estoy aquí pues en mi estudio, en mi casa, ¿sabes? Con lo cual, pues no podemos movilizar una campaña de cambio de imagen de la hostia de ahora me hago unas trenzas. A lo que te digo, pues al fin y al cabo yo soy yo y de hecho cuando te sales del tiesto, a los de arriba pues les castigan, ¿no? Pero los de abajo es que el castigo se lo olvida, ¿no? Porque imagínate que yo ahora me pongo a hacer trap o reggaetón, que también, escúchame, que me gusta, que me lo bailo, ¿sabes? Y si yo soy músico y sé que hacerlo, se hace. Y tocarlo, se toca. Pero la gente diría, hermano, o sea, no creo que llegase gente nueva atraída por mi nueva tendencia, ¿sabes?
Bueno, ves a un tipo como Juanes, por ejemplo, que hace el tipo de música que hace, y sin embargo, en cuanto puede, cuela una cover de algún grupo de heavy metal, o ves a Miley Cyrus, que de repente está tocando con Metallica, o se sube al escenario con los supervivientes de los dos, o te hace una versión de...
Sí, o con el guitarrista de Alice Cooper, ha sido gira. Yo, bueno, es que justo, mira, Fer, me cae genial, tío, porque justo has sacado a Miley, tío, que para mí Miley me parece, obviamente es de la un artista mainstream, tal, top, o sea, carrera iniciada, tal, cual, sí. Pero el talento que tiene ese ser humano y lo bien que ha sabido aprovecharlo, pese a lo difícil que debe ser ser una niña Disney o Paramount o lo que sea, de subirse en escenario y hacer un medley de Wally Love Love y Immigrant Song de Led Zeppelin en un concierto en Río de Janeiro lleno de niñas de 15 años, eso es ser el último faro del rock and roll, ¿sabes? Yo soy súper fan, de hecho.
Hacerse un álbum de covers con un tema de Stevie Nicks o de Blondie.
Sí, brutal. Y mira, de hecho, de Miley tiene un disco con The Flaming Lips, que pues son unos locos americanos psicodélicos ya post... O sea, cuando ya la psicodelia no estaba de moda, pues llegaron estos tipos que están más locos que californianos, que están más locos que, pues, lo que, pues loquísimos, y se encerraron con la Miley y hicieron un disco, tío, que tiene rollo urbano, tiene rollo rock, tiene psicodelia. Todas las canciones hablan de las mascotas que fallecieron de Miley Cyrus. O sea, es que es... Dices, vale, aquí hay artistas, ¿sabes? Luego es cierto, pues, que hay mucho, pues, mucho mainstream, pues, bueno, pues, que llegan, hacen lo que tal y eso, ¿no? Pero el caso de Miley, que tiene un poder de convocatoria, de congregación virtual, física, increíble, que haga esas cosas, es como, gracias. O sea, de parte de la gente que sigue viviendo en el mundo de Pink Floyd, gracias, ¿sabes?
El extraño, si no recuerdo mal, o si no he contado mal, es el quinto adelanto de lo que será tu álbum debut, el álbum debut de Marshall Flash. ¿Hay fecha para la edición del álbum?
Pues mira, como bien comentas, el extraño ha sido el penúltimo adelanto, ¿vale? Porque siempre los discos salen con un single, ¿vale? Que se llama el Focus Track, ¿no? Que es, digamos, pues la última canción que hace ruido, digamos, la canción que acompaña la noticia de la salida del disco, ¿no? Y pues está pensado para finales de febrero, el día 26 de febrero, ¿vale? Y que ahí, pues a partir de ese día estará disponible en todas las plataformas. Tengo que confirmarlo, marzo, abril, haremos bolo en Madrid, espero ir a la Mardi Gras, de hecho, espero con unas ganas de volver a la Mardi Gras increíble, pero sí, finales de febrero, ¿vale? Saldrá el disco en digital y en físico, por supuesto, estará disponible, solo que estará disponible o en los conciertos o en mi punto de venta online, que es algo que tengo que terminar de hacer estos días.
Lo de la Mardi, en cuanto acabemos, le voy a pasar el podcast a Tommy para que lo tenga en cuenta. Y lo de girar para defender el álbum en directo, eso implica, sí, evidentemente, que llevarías una banda contigo, ¿no?
Sí.
¿Sería en formato trío, power trío, como comentabas antes, o habría más elementos?
Estamos. Yo iría a la guitarra y a la voz. César Romero a la batería, José David Blanco, José T. de Burning al bajo, y luego mi compañero Franita a las teclas, y Juan, que ahora mismo no recuerdo su apellido porque entró hace poco al grupo, somos súper amigos, pero no sé cuál es su apellido, Juan, desde aquí te quiero, porque no he tenido que apuntarle para nada, ¿sabes? Bueno, Juan a la guitarra, somos cinco, somos una bandaza, o sea, todos putos animales, y sí, o sea, es increíble tocar con ellos, aparte que ha sido un viaje bastante interesante porque estamos muy acostumbrados a tocar juntos, pues, oye, que pasó mañana hay un cumpleaños y nos han contratado, tal, no sé qué, estoy buscando un músico, estoy buscando un cantante, un macizo, no sé qué, tal. Siempre estamos ahí como en la batalla, ¿no? Pero lo que es sentarse y montar unas canciones, ¿no? Digamos, replicar sensibilidades de otro momento que grabó otra persona, es complicado. O sea, lo que es reproducir un disco es complicado, sobre todo pues cuando está el cantante diciendo, es que esto no suena como suena en el disco, que obviamente no hago eso, pero siempre está como ese fantasma de decir, joder, es que si en el disco mola más, pues aquí hay que hacer otra cosa, ¿sabes? Aquí hay que intentar que mole por lo menos lo mismo, ¿no? Pero sí, formato quinteto, y pues bueno, pues ya te digo, me encantaría tocar en Galicia, por supuesto Bilbao, Barcelona, por supuesto, Lleida, por supuestísimo, y bueno, pues un Valencia, Alicante, Almería, Málaga, Cádiz. Yo creo que por ahí iría la cosa. Soria, por supuesto. Sí, la península, exactamente, la gira interior. Tenemos un país precioso para girar, la verdad.
¿Y qué se me ha pasado? ¿Tiene título el álbum?
Sí, te voy a decir en exclusiva. Te voy a decir en exclusiva.
Exclusiva para Guacamole. Dime.
Porque es que hoy vengo de hacerme las fotos de la portada, que si quieres luego te hago un spoiler por WhatsApp. y hemos llegado, vamos, mi fotógrafo Manuel Hernández, que ha trabajado conmigo toda mi vida, en todas mis etapas de toda mi carrera. Llevamos un montón de años, literalmente, sin trabajar juntos. Y hoy, justo, hemos hecho la foto de la portada, aparte de un montón de fotos más loquísimas. Y bueno, y es que vengo súper motivado. Y el álbum se va a llamar Relativa Sencillez.
Relativa Sencillez.
Pues que al fin y al cabo resume mi esencia, ¿vale? Porque según yo, todo lo que hago es súper fácil, son cuatro notas, claro, un 4x4, pero luego cuando quedamos los chavales para tocar, no es tan fácil, ¿sabes? Así que, bueno, y al fin y al cabo, pues bueno, pues también describe un montón de... Me describe psicológicamente a grandes rasgos, pero no es el momento de entrar en eso, ¿no? Pero bueno, o sea, yo creo que te puedes hacer una idea un poco de digamos, por dónde quiero orientar el asunto, ¿no? En plan de, o sea, no es opulencia poética, ¿sabes? Es simplemente que es una sencillez relativa. Lo que pasa es que, bueno, pues para ser poéticos, pues relativa sencillez. Le damos la vuelta y ya está. Pues, ¿qué te parece?
Que me parece un nombre precioso. De hecho, yo no sé si tú escuchas o escuchaste en su momento al Último de la Fila, que para mí es uno de los mejores grupos pop español.
Sí, lo he escuchado mucho, sí, lo he escuchado mucho.
No sé por qué me ha venido a la mente cuando me has dicho el título del álbum.
Sí, la verdad es que es muy rollito de letra de Manolo García, sí.
Sí,
hombre, pues por supuesto, hombre, te voy a decir una cosa, Manolo García no es influencia, ¿no? Pero con los años dices, joder, lo que le gustan a la gente, tío, las canciones del puto Manolo García, ¿eh? Es una locura, tío. Es una locura.
Ya te digo, yo tengo casi 60 tacos, les vi en directo varias veces como el último, y la verdad es que a pesar de que llevaba un rollo más flamenquito a veces, más rumbero, más...
Sí, como que rumbeaba, sí.
Pero a mí la verdad es que siempre me ha encantado.
No, pero es que luego, ojo, o sea, a ver, que yo soy un chaval de los 90, pues que digamos que en mi época pues estaba despistado, o sea, el canto del loco tal, y todo eso como que... O sea, lo que digamos que es el pop de masas, como que eso me quedaba un poco atrás, ¿no? Pero luego escuchas tú San Fernando y esas cosas y tienen una guitarra eléctrica ahí que luego hay que tocarla, ¿eh? O sea, vamos, súper referente, es el Último de la Fila. Y me alegro que asocies todos mis conceptos con cosas buenas, Fer, de verdad.
Sí, gracias, yo habíamos dicho al principio que hablaríamos sobre 30 minutos. Yo, si tú tienes tiempo, a mí, yo sigo,
Tú, hasta cuando quieras, no te preocupes, guapo. Si de hecho esto, pues, este rato que me regaláis, pues es un regalo para mí.
Pues vamos a tirar un poquito del pasado, ya que tú no eres un recién llegado. De hecho, decías que llevas más de la mitad de tu vida tocando, y una formación como Royal Flush te avala. Royal Flush, edición del 2016, 18ª edición del concurso de bandas de Quack FM. Y vais, sí. Y lo ganáis.
Pues muy fuerte, Gracias a Rubén Orión, sí, que no sé si os conocéis.
Sí, sí, claro,
que
sí. Sí, sí, por supuesto.
Sí, le voy a dar un abrazo de mi parte porque es un puto máquina, nos hicimos súper colegas esos días. Y bueno, lo primero, llegamos de tocar en Celanova, ¿vale? Que es un pueblo de Lugo, si no me equivoco, sí. Bueno, una ciudad, un concejo, no sé, una localidad de Lugo. Y nos pegamos una fiesta, teníamos 20, ¿cuánto? ¿Qué año has dicho? 16, ¿no?
2016.
16, pues yo tenía 26 años, teníamos 26 años, 25, 24. Nos pegamos una fiesta en un sitio que tocamos la noche anterior, que es que era fatal, creo que por no había ni altavoces, o sea, fue un bolo muy muy loco.
En Celanova,
en un garito que se llamaba... en Orense, perdóname, en el Ondequeiras se llamaba, pura, todo leyenda, es leyenda, leyenda increíble. Uh-huh. Y llegamos a Coruña el día siguiente, conocemos a Rubén, tal, y esto era el 30, me parece que fue por octubre o por ahí, no me acuerdo bien. Nos metimos en la playa, tío. Nos metimos en el hotel ahí en Coruña. No me acuerdo realmente cómo se llama la zona. Nos bañamos en la playa. En Riazor, pues puede ser, sí. No lo sé. Era como una cala. No creo que fuera a Riazor, porque Riazor es muy conocida, ¿no? Bueno, estamos ahí en una calilla ahí, pues sí, eso. Sí. Nos bañamos y el Rubén ahí esperándonos, diciendo, estos putos madrileños, tío, ven una charca y se tiran de cabeza, tío. Literalmente fue así. Y pues bueno, pues con toda la papa, con todo el resacón del día anterior, éramos jóvenes, ¿no? Aún éramos máquinas de multiplicar células, ¿no? Y pues duchita para la Mardi Gras y nos encontramos con Sons of Meteora, que para quien no les conozca o les conociera, eran una banda acojonantemente increíble, como de nu metal, rollo Linkin Park. Y nos miramos y decimos, vale, chavales, hasta aquí ha llegado la aventura, tal cual, pues bueno, pues al fin y al cabo, pues sales al escenario, hacer lo tuyo, ¿no? Pues siempre Royal Flush, siempre tuvimos un show muy loco, muy participativo de la gente, muy... Nosotros teníamos, la seguimos teniendo, ¿no? Pero teníamos muchísima energía, ¿no? Y pues al final, pues no sabemos por qué el jurado, pues falló por Royal Flush. Y fue en plan de... la foto en el camerino que nos hicimos, vamos, obviamente pues está ahí, está en internet, ¿no? En los recuerdos de Facebook. Y tenemos todos una sonrisa de decir, no nos creemos la puta hazaña épica, porque claro, además nosotros como que siempre... que son cosas que bueno, obviamente pues no es firmar un contrato con una discográfica, ¿no? Ni nada de eso, pero son las cosas que a un grupo underground le hacen que al día siguiente, aunque hayas palmado 200 pavos, aunque tu novia esté enfadada, aunque tal cual, que pues tú sigues en el rock and roll, ¿sabes? Y a la gente le gusta tu rock and roll, ¿no? Y esos detallitos, los Royals, estuvimos muchísimos años dedicándonos al rollo de concursos, de pues eso, microconcursos que se pueden considerar, ¿no? O sea, que no es nada estatal ni nada, sino que es iniciativa privada 100% o a veces municipal, ¿no? Y pues vas y aprovechas y pues mira, si están dando dinero a gente con talento y crees que tú lo mereces, pues chico, pues vamos a por ello, ¿sabes? Porque al fin y al cabo, pues esto hay que sufragarlo, si queremos crecer hay que... O sea, los premios obviamente vinieron genial, me parece recordar que el premio de Quack FM lo empleamos para terminar de pagar el disco de Histeria, o sea, que son cosas que luego ya fuera de una foto decir, ah, hemos ganado, no sé qué, hemos hecho tal mejor que no sé quién. O sea, no, simplemente pues nos ha ayudado a poder seguir funcionando, ¿sabes?
Pues este año Quack FM como emisora cumple sus 30 añitos. O sea que no estaría nada mal que hablando...
Una edición de ganadores, ¿no?
Claro, o por lo menos algunos que pudieseis acercaros hasta aquí, hasta la Mardi, porque, bueno, Tommy es parte muy importante de Quack FM, es el programador de la Mardi, entonces este sábado le veré y le diré, oye, Tommy, que aquí hay gente que ha ganado el concurso que quiere volver a la Mardi, que están como locos.
Que queremos volver a la Mardi, exactamente.
Bueno, desde luego, al hablar contigo y al escuchar tu música, se percibe una identidad muy marcada, ¿no? ¿Tú siempre tuviste claro que querías ser artista o fue un proceso, empezaste de alguna manera por otra parte más artística y no tan, tan musical?
Sí, a ver, a mí siempre me gustó, supongo que cuando eres niño, pues llamar la atención, ¿no? Y luego ya cuando vas creciendo dices, vale, esto no, ya no soy un niño, con lo cual ya no tengo esa ese comodín de, ah, mira, el niño, tal, tienes que hacer algo, pues dije, pues mira, tocar la guitarra. No, pero en realidad siempre, o sea, siempre he sentido como debilidad hacia la guitarra. O sea, es como que me atrae, algo, hay niños que le pasa con la batería. Hay niños que le pasa con el piano, a mí me pasaba con la guitarra. Tuve la suerte de que, vamos, tengo la suerte de que mi padre, el señor Miguel Ángel Marsal, señor, pues que además justo cuando llegaba a casa estaba tocando la guitarra con su disco en directo de Los Secretos, que le encanta, me enseñó un poquito, ¿no? Y pues yo empecé ahí a volar, obviamente, pues bueno, pues yo no fui a un conservatorio, obviamente... Pues no es como ahora, ¿no? Que por 100 euros en Temu tienes un estudio de grabación, tienes guitarra, amplificador y un mes de clases gratis, ¿no? Pues era otro mundo, ¿no? Pues había que ir a la calle Princesa aquí en Madrid y comprarte una guitarra, ¿sabes? Después de aprobar todo, 3 años seguidos, o sea, que, bueno, pues lo que es ser un chaval, ¿no? Y pues, al final, pues bueno, pues tuve mi guitarrita eléctrica, yo pues siempre me ha gustado, vamos, algo que siempre he hecho, que pues si me ha gustado una chica, o no, obviamente no a todas, ¿no? Pero siempre como que el amor me inspira mogollón, ¿no? Y pues siempre he escrito canciones de amor, ¿no? Pues eso, con 15 años, tal, fatal, letras, rimar, bueno, que a día de hoy también lo sigo haciendo, ¿no? Rimar autobús con monobús y esas cosas, ¿sabes? Pero eso, siempre tuve inquietud, ¿no? Y pues poquito a poco vas haciendo tus banditas, ¿no? Pues eso, el batería que es zurdo y aún no lo sabe, el bajista que tiene que ser flautista y aún no lo sabe, ese tipo de, pues lo que es al fin y al cabo, ¿no? Pues los chavales haciendo un grupo, ¿no? Que eso yo cuando lo veo, toda una época que era un cascarrabias, ¿no? Pero ahora ya de mayor lo veo y digo, ah, qué lujo, o sea, qué bonito, ojalá estar en su piel, ¿sabes? Eso de un ensayo que suena todo fatal, que suena... puto culo, que grabábamos con el micrófono del portátil, ¿sabes? Y te ibas a casa escuchándolo ahí como podías con el portátil abierto y decías, ¡buah, chavales, qué pasada! Esto está ya para publicarlo. Tranquilidad, ¿no? Pero, o sea, como esa ilusión, ¿no? Que es el problema, al fin y al cabo, de toda esta historia, ¿no? Como el problema de la música es que se nutre del alma de los músicos. Y además los músicos en muchísimos casos es prácticamente infinita, ¿no? Con lo cual lo pasan mal, ves que cuesta, ves, o sea, si tú quieres ya por ello, ves como el resto lo abandonan, lo secundan, ¿no? O sea, lo dejan como algo, como un hobby, ¿no? Tú vives ese punto de decir, joder, es que esto, tío, es mi puta vida, esto es lo que yo sé hacer, estos son los mejores años de mi vida y para ti esto es un hobby, ¿sabes? O sea, es muy complejo, ¿no? Pero cuando, en mi caso, pues tienes claro desde pequeño que yo ya he triunfado, ya te digo, yo, mira, con tener esta charla contigo, con saber que voy a sacar un disco, con saber que hay gente al otro lado que me escucha, que siente cosas con lo que yo hago, yo con eso ya he triunfado, ¿sabes? Con lo cual, gracias a Dios, que pues al fin y al cabo mi pasión es que yo siempre he querido ser artista, yo siempre he querido estar encima del escenario, he querido cantar y he querido cantar mis canciones. ¿Sabes? Al fin y al cabo, es esa determinación en la que, por supuesto, hace que tú y yo ahora mismo estemos hablando, pero por supuesto hace que yo invierta todo mi esfuerzo, capital y tiempo en luchar por mi empresa, que es Marsal Flash.
En mi caso, la primera imagen que yo tengo que me inclina a escuchar rock and roll fue ver de crío la peli del rock de la cárcel de Elvis.
De Elvis,
en sí, este caso, tu primera influencia casi es tu padre, ¿no?
Literalmente, es que es... Porque al fin y al cabo, pues bueno, pues... además, como explican las cosas los padres, claro, yo llego sin saber, obviamente, nada de la guitarra. Dicen, ah, esto es muy fácil, esto es un fa. Yo no sé si tú tocas la guitarra, pero el fa... Es lo
gracias
que hace que abandonen.
Dios, no, para los que tengo gracias a Dios para los que pudiesen escucharlo.
Para, no, bueno, seguro que habrías hecho cosas geniales con ese aura tan buena que tienes, sí, hermano. Pero era eso, en plan de, no, mira, si esto es el fa, y el fa es, yo soy profesor de guitarra, soy profesor de guitarra. el fa es el motivo de abandono del 90% de los guitarristas. Me decía, no, tal cual, o sea, como que me enseñó una manera sin prejuicios, sin academicismos, totalmente informal, ¿sabes? Que lo absorbí de una forma que dije, pues esto es la música, ¿sabes? Que no, que hay gente, la música es lo mismo para todos, pero depende de cómo hayas entrado, ¿sabes lo que te digo? Porque si mis padres lo que hubieran querido es que yo hubiese estado entretenido 4 horas a la semana, me habían apuntado al piano. Y a lo mejor ahora mismo tocaría sinfonías y tal, pero pasaría de la música, estoy seguro, ¿no? A lo mejor no, no lo sé, ¿no? Pero al fin y al cabo, la manera en la que me lo enseñó, desde luego que siempre se ha convertido como en decir, vale, esta canción le gustaría a mi padre. ¿Qué tema? Luego él es súper crítico conmigo, el cabrón, ¿sabes? Pero como tiene que ser, ¿no? Pero vamos, que, o sea, es desde luego que es mi primera influencia. Y bueno, y a día de hoy es quien fabrica mis guitarras. O sea, tengo 5 guitarras fabricadas por él. De hecho, en los videoclips, en casi todos, sale una guitarra fabricada por él. O sea, que suenan y que las toco. Hay una que la toco que parece como que me enveneno. Que, no sé, una Telecaster que fabricó él aquí en casa, la primera de todas. Que no sé qué me pasa, Fernando, con esa guitarra que me enveneno. Es como que te pide más rápido, ¿sabes? Te pide más fuerte y más rápido. O sea, es, no sé, pues eso, las cosas hechas con amor, ¿no? Que es un poco lo que yo y, por supuesto, todos los artistas underground, ¿no? Con los que habrás tenido cientos de encuentros. Intentamos reivindicar que lo que hacemos está hecho con todo nuestro amor, ¿sabes? Y que, al fin y al cabo, bueno, pues que si hay más medios, se utilizan más medios, ¿no? Pero que, principalmente, aquí la moneda de cambio es el amor, ¿sabes? El amor, la pasión por lo que hacemos, tío, y por creer en nosotros mismos. Por eso cuando pues medios como Quack FM y como un montón de gente alternativa que hay en España, tío, y underground, nos dais unos minutos de atención, ¿sabes? De, venga, chico, explícate, ¿sabes? Pues eso, al fin y al cabo, nos edificáis como institución, ¿sabes lo que te digo? Que eso se traduce en credibilidad que nos da la gente que nos escucha, o alguien que aún no me ha escuchado y está escuchando esta entrevista y dice, uff, madre mía, no sé escuchar a este chico porque habla por los codos. Bueno, al fin y al cabo es eso, ¿no? Que
en nuestro caso, bueno, y en el resto de programas musicales de esta emisora, no hay una obligación por parte de nadie. Entonces, lo que hacemos también es por pasión. Y en mi caso, y en el de Rubén, y en el de Iván, y el de muchos compañeros que estamos haciendo programas musicales en Quack, lo que nos lleva a hablar con gente como tú es porque nos gusta vuestra música. No tenemos ningún tipo de imposición, no tenemos a nadie, oye, tenéis que entrevistar a Miguel, oye, sí, tenéis que entrevistar a no sé quién. No, yo al final voy a entrevistar a quien me dé la gana.
Eso es genial, tío, eso es genial.
Y si me proponen algo que no me gusta, pues no lo voy a hacer.
No, claro, a ver, que también, pues, obviamente, pues están los medios generalistas, ¿no? Que de hecho, que es que ahí ya, sabes, que está como todo pagado, ¿no? Todo contratado, todo medido, ¿no? Pero, vamos, yo te digo una cosa, o sea, está claro que sin grupos y sin artistas y sin tal, no habría nada, ¿no? Pero el tejido que hay en España de radio underground, de radio pirata, que al fin y al cabo sois gente que al fin y al cabo pues llegas y echas tu horita, tu par de horitas, luego tu edición, tu iVoox, tal, que lo hacéis por amor al arte, que de verdad, o sea, mantenéis la escena viva. Porque antes también estaban las salas en ese algoritmo, ¿no? En esa ecuación, pero es que a día de hoy, por lo menos aquí en Madrid, no se les puede incluir, porque es muy jodido la situación que tiene el artista ante la sala, ¿no? Pero vamos, el esfuerzo de tiempo y de atención, que es que hoy en día es muy complicado realmente que alguien te está haciendo preguntas, te lo digo porque lo he vivido en mis carnes, que realmente le interesan hacerte, ¿sabes? En plan de que llegan, hacen el programa, tienen sus 45 minutos de contenido, ¿sabes? Ya está, ¿sabes? Y ha sido pues un ha rellenado un hueco, ¿sabes? Es que eso, eso es muy jodido, tío. Y cuando hay, que sois muchos y hacéis muchísimo ruido, cuando el underground responde, tío, a nivel mediático, es que nos dais importancia a nosotros. y es al fin y al cabo, por supuesto necesitamos clics, pero también necesitamos importancia, ¿no? Porque no somos menos que un artista con más números, en absoluto.
Y al final, yo disfruto más un concierto en una sala, que por cierto aquí en Coruña, además de Mardi Gras, pues gracias a Dios tenemos un abanico de salas que programa mucha música en directo, muchas bandas locales. Pues yo al final disfruto más un concierto casi dándome con el mástil de la guitarra, el que está encima del escenario. Sí, por supuesto, sí. Mola muchísimo ver a un Springsteen o a los Stones, pero en la lejanía.
Sí, que mirar una pantalla, ¿no? En el Wizzing Center, claro. Ya. No,
entonces, ese tipo de experiencia es la que, gracias a Dios, aquí en Coruña y eso, salas como el Bitácora, como la Mardi, cervecerías, como la Creedence, pues está apostando por la música en directo. Y nosotros, dentro de nuestra humildad, pues también nos encanta traer grupos aquí arriba, que incluso muchas veces se traen sus instrumentos y se hacen sus sets en acústico. Y nosotros disfrutamos como enanos.
Claro, si es que al fin y al cabo la experiencia genuina del rock and roll, de la música en directo, no es lo que dices tú, de estar, que el guitarrista te dé en la cara, de que te caigan las gotas de sudor del cantante, eso es. De hecho, es por eso por lo que nos enganchamos todos, ¿no? A esto, ¿no? A esa adrenalina casual, ¿no? Que esos momentazos de magia que pasan en los microespacios, ¿no? Porque sí, lo que dices tú, está guapo ver a Foo Fighters. Es la hostia, ¿sabes? Pero al fin y al cabo es que estás viendo una pantalla, ¿sabes? Ahí rodeado de mucha peña y tal, ¿no? Entonces, sí, es que al fin y al cabo, vamos, y por ejemplo, yo recuerdo en Coruña, bueno, es que no sé si es en Coruña exactamente, creo que no, el Forum Celticum, creo que es como...
Sí, en una localidad muy cerquita, en el Burgo, pertenece ya a otro ayuntamiento, pero sí hay nada.
Sí, es que había algo, sí, era como tal, y también, pues, oye, no fue el concierto donde más gente ha habido, ¿no?, de en nuestra historia, pero fue la hostia. Es que en el norte tenéis una... Eso es una frase muy de mesetario, ¿no? Pero es cierto que en el norte os gusta muchísimo más la música en directo, hay muchísimo más tejido, hay más respeto, yo creo, al artista. Aquí es que en Madrid, tío, es al peso. O sea, es como, si no metes más de 100 personas, te cobramos una multa. O sea, así, tío. Que te cobramos 100 pavos más del alquiler si no metes... En plan, hijo de puta. Y si mis 50 amigos que van son los más borrachos del pueblo... Y te dejan sin Wild Label, me vas a seguir cobrando. O sea, es que, ¿sabes? O sea, es muy, no sé, tío. Yo me suelo fiar más de las microindustrias que no tratan así al artista. ¿Sabes? Porque aquí en Madrid es que es criminal, tío. Aparte, bueno, todo el mundo quiere venir a tocar a Madrid, ¿no? Y tal. Pero es criminal, tío. Lo de las salas es, claro, como hay una, después del COVID hay una demanda de conciertos de la hostia y una oferta muchísimo mayor. Luego, pues eso, hace el viernes pasado, no voy a decir dónde fue, por respeto, pero tocaba un muy buen amigo mío en una sala en Madrid, que lo fuimos a ver, fue increíble, dio un bolazo, y los siguientes eran como una especie de grupo con un montón de merchand, de pegatinas, de concepto tal, súper guapo. Hacían como versiones de toda la vida, pero rollo country, y era una puta mierda, Fernando, tío, no sabían ni cantar, o sea, no sabían ni afinar la guitarra, tío. A las 11 de la noche, una sala llena en el centro de Madrid, que dices tú, válgame Dios, tío, y te ha teloneado un artista con sus canciones originales, que tiene 4 discos, que es brutal, tío. O sea, pero claro, pero luego con los otros está topetado de, pues eso, de gente un poco mayor, que llegan y empiezan a ir a copazos y revientan la barra. O sea, es muy complicado, tío, porque al fin y al cabo, pues bueno, pues es que el artista, o sea, es que es como dices, bueno, nada, es que al fin y al cabo es así como funciona el capitalismo, ¿no? Pero es que tampoco es capitalismo ni es comunismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, si lo piensas, dices, vale, el artista... El catequismo, ¿no? Total.
Catequismo, ya, porque... Por eso es muy bestia, valoro muchísimo que en un mundo tan complicado como es la industria musical, que en tu caso tu padre te haya animado, te haya dicho, tira para adelante, si esto es lo que te gusta, pues esto vivirás mejor o peor, pero vives.
Sí, no, pero vives como quieres, desde luego. Sí, no, sin el apoyo de mi familia, obviamente, yo no habría podido, ¿sabes? O sea, yo en absoluto soy un niñato, mi familia es súper humilde, pero obviamente sin el apoyo de mi familia moral no habría podido, tío. O sea, imagínate ya si encima, si el mundo te castiga como te castiga, quitando los pequeños caramelos que te encuentras en el bolsillo, ¿sabes? Imagínate luego llegar a casa y que toda tu familia te diga, es que estás fracasando. Partiendo de la base de que no hace falta que te lo diga nadie, ¿sabes? Que te puedes dar cuenta tú solito, es que si no, o sea, o puedes salir de ahí puede salir un Kurt Cobain, ¿vale? Pero es necesario el apoyo de tu familia, tío, porque, vamos, yo lo veo así, porque en mi caso ha sido lo que me ha hecho ser quien soy.
Pues, Miguel, gracias a tu familia por hacerte ser quien eres. Gracias, porque al final hemos hecho la hora del programa, la horita. De hecho, me avisan de que, oye, que ya es hora de que
entre el siguiente.
Oye, muchísimas gracias por habernos atendido. Estaremos atentos a esa salida del álbum. Pegaré lo que pueda para que os vengáis a la Mardi, porque tengo un montón de ganas de veros en directo.
Eso sería genial, Fer. Y nada, pues un besazo también a Javi, Roddy de Burning, que es quien nos ha, sí, quien nos ha congregado hoy aquí. Y un saludazo también a Nerea, que está ahí detrás del cristal, que se le ocurra un montón.
Miguel, un abrazo.
Un abrazo, Fer, muchísimas gracias, esto, tío.
Y con nuestro tema de referencias, el We Wish You Well de White Snake, os dejamos hasta el jueves que viene. We wish you well.